banda jubilosa.
Te acompañamos para llegar a fin de mes.
Buenas tardes, soy Carlos Piccini de la Mesa de Trabajo de Jubilados y Pensionados, haciendo la columna semanal que hacemos para los amigos de La Jubilosa. Vamos a comenzar diciendo que hacemos la columna desde casa, que estamos todos cumpliendo la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional y que es la mejor vacuna que tenemos hasta ahora. El mejor remedio que tenemos es protegernos, quedarnos en casa y evitar así que se descontrole la cantidad de casos, como todo indica que lo estamos logrando. La verdad es que el comportamiento de la Argentina frente a esta pandemia nos tiene que tener orgullosos. La gente está cumpliendo con una gran disciplina, incluso los sectores donde es muy difícil, donde la situación económica está muy complicada. Y los gobernantes de todos los niveles se han puesto las pilas, están trabajando en equipo, que es lo que corresponde, pero no siempre es lo que pasa. Si fijamos Brasil, si fijamos Estados Unidos, vemos que está primando más la pelea política que el trabajar en equipo para controlar esta desgracia para la humanidad, ¿no? Así que nosotros, los que hacemos el programa de La Jubilosa, estamos colaborando con lo nuestro, quedándonos en casa. Eso no significa que no tengamos que participar, que no sigamos opinando, discutiendo, relacionándonos con todos los que podamos relacionarnos como corresponde. Vamos a comenzar esta semana diciendo que hay dos pequeñas pero buenas noticias para el sector de jubilados y pensionados. En primer lugar, no se descontarán ni en mayo ni en junio los créditos que las personas hayan solicitado en ANSES, dando un cierto alivio hasta que la situación mejore, si tenemos la suerte de que la pandemia se atenúe o desaparezca. Por otra parte, durante estos mismos dos meses no va a hacer falta hacer el trámite de supervivencia, con lo cual nos están ahorrando una salida a la calle, están evitando que tengamos que ir al banco o al tótem de ANSES a hacer el trámite, y es un trámite menos que hay que hacer. Bien, esas dos pequeñas noticias son positivas las dos. La semana pasada hablamos del proyecto del impuesto a las grandes fortunas y decíamos que era indispensable en esta coyuntura, después del daño enorme que el parate le va a causar a la economía. Parate que tenemos que festejar porque, si bien destruye la economía, salva un montón de vidas y, como bien dijo el presidente, entre la economía y las vidas hay que elegir las vidas. Así que, de todas maneras, como hay que tomar medidas para ir paliando la pandemia, para aumentar enormemente el gasto en salud mientras dure y para reactivar la economía después, es que se presentó el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Un impuesto que, según las versiones, afectaría a entre 10.000 y 15.000 personas. Además del objetivo básico, que es recaudar fondos para un Estado que no tiene de dónde recaudar en este momento, con la economía parada, justamente se le pone un impuesto a personas que tienen grandes fortunas ociosas, relativamente desvinculadas del proceso productivo y que en muchísimos casos y en un gran porcentaje están fuera del país. En Estados Unidos, en algunos países europeos, han aparecido algunas personas recontra archi multimillonarias apoyando este impuesto porque son conscientes, más allá de su bolsillo directo, de que esto es necesario. En la Argentina parece que tenemos una clase alta completamente desvinculada del destino del país. Como han hecho hace mucho tiempo su apuesta para acumular todos los excedentes afuera, pareciera que lo que pasa en la Argentina mucho no les importa. Así que vienen tratando de sabotear este proyecto por todos los medios posibles, que en este momento son fundamentalmente dos. Uno, todo el coro de periodistas a sueldo que tienen, que opinan los que les mandan opinar. No son personas que tienen una opinión que puede diferir con la mía, pero que uno podría respetar en el sentido de que es una opinión auténtica. Opinan lo que sus mandantes les mandan opinar. Son escribas a sueldo que están en este momento haciendo lo imposible para crear pánico en la población. El señor Bonelli, en un reportaje que le hizo al diputado Heller, le preguntó si era cierto que el impuesto iba a abarcar a todos los que tuvieran de 150 mil dólares para arriba. Es decir, no sé si con un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires o de tres ambientes hoy llegás ni a la categoría de clase media. Están tratando de asustar. Cuando el entrevistado le dice que no, que por supuesto que no, que no están pensando en eso, que están pensando en grandes fortunas, bueno, habría que ver, le dice él. O sea, siempre intentan que grandes sectores populares se encolumnen atrás de la defensa de los intereses de un puñado, no de ricos, de ultra ricos, porque estos ya son más que ricos. La otra vía que tienen para evitar que este impuesto avance es evitar que sesione el Congreso. Los diputados del bloque de Juntos por el Cambio, que dicho sea de paso, tienen una interna en este momento bastante brava, porque hay algunos sectores un poco más razonables que se dan cuenta que no pueden dejar de apoyar esto, vienen reclamando desde el principio de la pandemia que Alberto gobierna solo, que el presidente hace lo que quiere, que el Congreso no funciona. Bueno, ahora que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como la presidenta del Senado dijeron vamos a sesionar en forma virtual, no se puede funcionar en forma virtual. Ellos quieren que la sesión sea en forma presencial, poniendo no solo en riesgo la vida de los diputados y senadores y de todo el personal de las cámaras, sino que además creando una imposibilidad fáctica, porque hay diputados que están en sus provincias. Los diputados de Tierra del Fuego no tienen transporte para venir, salvo que vaya un transporte militar a buscarlos, porque no hay en este momento transporte comercial entre la isla y el continente. Están tratando de poner palos en la rueda para no tener que sentarse en la cámara o en la sesión virtual y decir, nosotros estamos en contra de que se grave con un impuesto mínimo a un selecto grupo de personas. Esta discusión, además de la ventaja de que va a recaudar fondos, va a poner blanco sobre negro, va a dejar en evidencia frente a la sociedad el escándalo de que un 1 o un 1,5% de impuesto a 12.000 personas pueda pagar una renta universal de 10.000 pesos a 11 millones de personas durante un año. Es escandaloso pensar que con una pequeña fracción de lo que tiene 10.000 personas puedan vivir 10 millones. Eso, cuando pase la pandemia y más allá de esta emergencia, va a haber que rediscutir la matriz productiva y la matriz redistributiva de la Argentina. ¿Qué se produce y quién se queda con lo que se produce? Eso es evidentemente una tarea que como sociedad nos tenemos que plantar. Mientras esto sucede, mientras los gobernantes de todos los niveles vienen trabajando en equipo y vienen asumiendo con responsabilidad, en líneas generales, lo que hay que hacer frente a una emergencia nacional de estas características, el expresidente Macri, con algún grupo de secuaces como Patricia Bullrich y algún grupo de impresentables disfrazados de intelectuales, sacan una declaración junto con otros líderes de América Latina, como Vargas Llosa y algunos otros de ese pelaje, sacan una declaración diciendo que con la excusa de la pandemia estamos avanzando en un estado autoritario, que no queremos que vuelva el populismo con la excusa de la pandemia, que había que enfrentar la crisis con los medios normales, que sin poderes especiales, si están en contra de que se prohíba a las personas circular, están en contra de que se prohíba a las empresas trabajar, y en definitiva lo que nos están diciendo es, y perdónenme que recupere el lenguaje del barrio, lo que están diciendo es que los giles vayan a laburar, total nosotros lo dirigimos desde casita con la computadora, eso es lo que están diciendo, que los pobres trabajen, que la clase media trabaje y nosotros nos aislamos en el country, nos aislamos en una oficina hiper recontra segura y desde ahí monitoreamos todo. Y si mueren 5 o 10 o 20, bueno, es el modelo americano. Es lo que dijo la alcalde de Las Vegas en Estados Unidos. No es función del municipio sacar ningún protocolo de seguridad. Que cada empresa sabe lo que tiene que hacer. Y la que lo haga mal, bueno, el mercado la castigará. Una barbaridad, una cosa inhumana, y que nos avisa de cuál es la deriva, hacia dónde va girando en esta época del mundo, hacia dónde va virando una clase social ociosa que no solo es ociosa desde los viejos manuales de marxistas en el sentido de que era ociosa porque no producía, sino que hoy es ociosa porque no solo no produce y explota el trabajo ajeno, sino que ni siquiera dirige la producción. Hoy pretenden vivir solamente de la renta financiera, digamos, explotando incluso a los sectores capitalistas que producen. Es decir, estamos asistiendo a que un pequeño sector de ultramillonarios está completamente desvinculado del destino del resto de la humanidad. Y esto hace que nos preguntemos qué mundo vamos a encontrar de esta pandemia, porque seguramente una mitad del mundo o un porcentaje determinado saldrá de esta crisis planteando que hay que tener una sociedad más igualitaria, una sociedad menos desigual al menos, una sociedad más solidaria, una sociedad donde los últimos al menos puedan vivir, mientras que una parte pareciera derivar hacia hacia un régimen más parecido al régimen nazi, donde la manera de administrar la escasez va a ser con cada vez más violencia y cada vez más terror. Así que bueno, está en nosotros pensar cada día, hablar cada día, charlar cada día, reflexionar cada día, organizarnos cada día para que la Argentina tenga después de la pandemia el mejor rumbo posible, un rumbo más solidario, más inclusivo, más justo y menos desigual. Bueno, gracias y hasta el viernes.